Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Avanza la implementación de la jornada laboral de 40 horas. Sin embargo, el gobierno ha planteado en la jornada del 1 de mayo que el país pasa por una emergencia laboral, aludiendo al desempleo y a la informalidad. Frente a eso, se anuncia una mesa técnica del empleo. Y desde esa perspectiva, nos preguntamos en la radio qué podría pasar con esta medida que ha sido tan valorada por las familias trabajadoras. Para conversar sobre este tema, estamos en Radio Nuevo Mundo con Diego Vidal. Él es economista e investigador de Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por estar en la radio esta mañana.
Muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y bueno, gracias por la invitación, porque desde OPES valoramos mucho este espacio. La ley de las 40 horas no es solo una discusión sobre jornada laboral, es una discusión también sobre calidad de vida, trabajo decente, productividad y sobre todo cómo distribuimos el tiempo en nuestra sociedad. Entonces, estamos muy contentos de poder aportar a este debate.
Genial, Diego. Para nosotros es un gusto también poder tener este contacto con ustedes. Y bueno, en esa mirada, Diego, ¿cómo consideras tú que el gobierno está mirando la medida de las 40 horas? Ya hemos visto algunos avances, quizás en términos, diríamos, bastante técnicos, ¿no? Pero ahora con este anuncio, con esta valoración del presidente Kast sobre esta emergencia laboral, ¿qué crees tú que podría estar siendo la postura del Ejecutivo frente a este debate?
Sí, claro. Mira, lo primero, antes de comenzar directamente con la respuesta, creo que es importante tener un poco de contexto de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿ya? Y para eso siempre es bueno tener una comparación internacional. Según la OCDE, en 2024 las personas ocupadas en Chile trabajan en promedio 42,2 horas semanales, ¿ya? Mientras que el promedio de la OCDE fue de 37 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que en Chile todavía se están trabajando 5,2 horas semanales más que el promedio de los países de la OCDE, y por lo tanto, esta reforma no es solo como una excentricidad, ¿cierto? Una medida aislada de empleo dentro de nuestro país, sino que es un proceso de convergencia, ¿cierto? Hacia lo que son los estándares internacionales de tiempo de trabajo, trabajo decente, etcétera. Y respecto a esta nueva mirada del gobierno, efectivamente creo que es importante mirar la discusión sobre esta ley, dejando un poco de lado lo que suelen ser las caricaturas generales que se generan en torno a los efectos que las políticas de empleo pueden tener sobre el mercado laboral. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no es correcto que la ley de 40 horas propiamente tal pueda destruir el empleo, como una afirmación general. Pero, por el otro lado, tampoco es serio negar, ¿cierto?, que una reducción de la jornada manteniendo la remuneración, como es esta ley, no aumente el costo laboral por hora y, por lo tanto, pueda generar tensión en sectores de baja productividad específicamente. Ya estamos pensando en empresas de pequeño tamaño o empresas que sean muy incentivas en mano de obra. Ahí el punto es, obviamente, cómo se equilibran ambos elementos y, por supuesto, cómo podemos avanzar en mejores condiciones laborales los trabajadores sin afectar, efectivamente, a la empresa. Y aquí yo creo que efectivamente se ha buscado un equilibrio, hay una serie de mecanismos que se introdujeron dentro de la propia ley para poder aminorar, ¿cierto?, el efecto que pudiese tener el empleo, y por lo tanto creo que eso hay que seguir manteniendo. Y que está, y respecto a lo que a la visión que tiene el actual gobierno, creo que y sobre todo en la lógica de esto de los recortes que hemos estado viendo en los últimos días a partir del proyecto de ley de reconstrucción, primero decir que, bueno, por lo menos el gobierno lo que ha mantenido es que va a mantener la implementación de la ley de las 40 horas, o sea, es decir, no va a modificar el calendario. Yo creo que en principio eso puede ser una buena noticia, pero sí estamos muy preocupados porque, si bien mantuvo este calendario, sí se abrió a otro camino, ¿cierto?, que es revisar la interpretación administrativa de la ley, que se hace a través de, por ejemplo, los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Creo que eso puede ser muy importante, que estar mirándolo, porque muchas veces el alcance real de un derecho, como puede ser la ley o la reducción de las 40 horas, no se juega solo en lo que está escrito en la ley, sino cómo se interpreta, cómo se fiscaliza y cómo se implementa, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, están estos dos dictámenes que sacaron ahora en abril, uno sobre quiénes se incluyen o no en la jornada, ¿cierto?, bajo el artículo 22, Creo que eso, el ampliar la flexibilización de ese artículo puede ser especialmente preocupante para los trabajadores, ¿cierto? Si es que eso implica un riesgo de que más personas puedan quedar fuera del límite de la jornada. Entonces creo que, en principio, creo que hay un reconocimiento de que se debe avanzar a las 40 horas, ¿cierto?, en el plazo que establece la gradualidad, pero sí me preocupa, ¿cierto?, que efectivamente no se estén entregando todos los recursos, ¿cierto?, para poder hacer esta implementación de manera armonizada, ¿cierto?, con la empresa y con el aumento de los costos que esto implica para sobre todo para las pymes.
Sí, bueno, Diego, por otro lado, a propósito de lo que tú pones el acento, ¿cierto?, en ver esta diferencia entre una política de empleo y, por otro lado, lo que ocurre en el mercado laboral, yo quisiera, si es posible, insistir, por ejemplo, en lo que expresó el Banco Central el año pasado, en el 2025, donde ahí de alguna forma se trataba de explicar que, bueno, la ley de 40 horas, el aumento de salario mínimo habían influido o incidido en el desempleo o en el empleo informal. Frente a ese argumento, ¿cómo está pensando entonces también el Banco Central esta idea de mercado laboral, de política del empleo?
Sí, efectivamente, bueno, el Banco Central en el IPOM de septiembre de 2025, o sea, penúltimo o antepenúltimo, efectivamente planteó que el aumento reciente de los costos laborales, y aquí esto incluye tanto la política de la reducción de la jornada, pero también, por ejemplo, el salario mínimo u otros shocks, ¿cierto?, otros factores externos que están afectando al mercado laboral, podrían haber incidido negativamente en el empleo asalariado formal, ¿ya? Pero aquí creo que hay varios puntos clave. O sea, lo primero, efectivamente, que el Banco Central no logra aislar el efecto puro de la ley de las 40 horas. Incluso hay otros estudios, ya hay uno más reciente, uno del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que estima, por ejemplo, que el efecto del salario mínimo, ¿cierto?, que también no puede distinguir mucho entre el efecto salario mínimo y 40 horas, fue más bien acotado en el mercado laboral, ¿cierto?, un efecto en torno a un 0,2-0,4% de afectación respecto al mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que un 0,2% significa que una de cada 500 personas o 500 trabajadores pudiese verse afectado, ¿cierto?, por, en este caso, la implementación del salario mínimo, pero como te comentaba, no se logra distinguir muy bien el factor, ¿cierto?, cuánto es salario mínimo, cuánto es reducción de jornada y cuánto viene de otros factores externos. Y por lo tanto creo que decir así a rajatabla que efectivamente la ley de las 40 horas o el salario mínimo es lo que está explicando la alta desempleo en nuestro país, creo que primero es una exageración y además es un alarmismo que no creo que vaya a lugar. Este deterioro, ¿cierto?, del mercado laboral, que es real, ya sabemos que hoy en día la tasa de desocupación se acerca al 9%, estamos en un 8,9% en el último trimestre, la informalidad se ubica en torno al 26,5%, o sea, estas cifras demuestran que hay un mercado laboral que efectivamente está debilitado, pero no es posible atribuir ese deterioro linealmente a lo que es una sola ley, y porque sobre todo Chile ya venía con bajo crecimiento, venía con baja inversión, venía con informalidad persistente. Hay problemas de productividad que se arrastran desde hace décadas y, por lo tanto, un mercado laboral que no solo no se recuperó plenamente desde la pandemia, sino que arrastra, ¿cierto?, estructuralmente estas situaciones, no necesariamente, por lo tanto, se explica por el efecto de una sola ley. Si yo quisiera hacer así como una respuesta un poco más equilibrada, diría que efectivamente pueden haber efectos en el corto plazo en el empleo formal si la reducción de la jornada no se acompaña de otros mecanismos, ¿cierto? Si no se acompaña de apoyo a las empresas, de mejora en la productividad, y algunos de esos mecanismos creo que incluso están ya recogidos dentro de la propia ley, ¿ya? El artículo 2, por ejemplo, de la ley de las 40 horas fortalece justamente las facultades que tiene la Dirección del Trabajo para hacer un cumplimiento asistido de la ley, el acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esa lógica es súper importante porque tiene que haber un acompañamiento a la implementación preventiva y no solo sanción cuando la empresa no cumple. Y incluso más importante, creo que el artículo 3 de la ley incorpora líneas de capacitación para las empresas de menor tamaño, por ejemplo, en temas de gestión de tiempo, tecnología, empleabilidad y productividad. Los estudios internacionales que han mirado este tema de la reducción de las jornadas laborales, por ejemplo, hay un estudio muy citado que es sobre una reducción que se hizo en Londres en el 2022, que pasó de 5 días a 4 días la semana, la jornada laboral, se identificó que efectivamente hubieron muchos efectos positivos tanto para trabajadores como empresas, pero siempre y cuando esta reducción fuera acompañada, ¿cierto?, de una reorganización del trabajo, de mejora de la productividad, y por lo tanto efectivamente pueden haber efectos, pueden haber costos para la empresa, puede haberse afectado el empleo, pero todos los estudios dicen que esto es acotado y sobre todo se puede acotar aún más si es que se acompaña, ¿cierto?, de una buena política pública de capacitación, reorganización del trabajo, etc.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Diego Vidal. Él es economista e investigador de Observatorio de Políticas Económicas, OPES, sobre la jornada de 40 horas en el marco de la emergencia laboral que ha anunciado el gobierno. Bueno, Diego, otro punto que creemos importante conversar contigo tiene que ver con la informalidad. ¿Es una amenaza para la jornada de 40 horas y más aún en este escenario donde hay un alza del costo de la vida, donde hay una reducción de costos fiscales que pensamos que también podría a su vez impactar en el desempleo y por ende en la informalidad de este? ¿Cómo ves tú este escenario con respecto a la jornada de 40 horas?
Sí, no, creo que esta pregunta es clave. O sea, la reducción de los recursos fiscales, el alza en el costo de la vida, ¿cierto?, que hemos estado viendo en estas últimas semanas, puede repercutir directamente en tanto en lo que es la implementación de las 40 horas o en el efecto en el mercado laboral, ¿cierto?, en general. Primero porque, como te decía, la implementación de las 40 horas requiere un acompañamiento institucional y, por lo tanto, si estamos reduciendo los recursos, ¿cierto?, del Estado para poder hacer frente a estas necesidades, ahí efectivamente va a haber una afectación, ¿cierto?, en cómo se implementa la ley. Ya esta ley requiere efectivamente fiscalización, como te decía, requiere orientación de la dirección del trabajo, apoyo técnico a las pymes, capacitación. Aquí efectivamente nos preocupa mucho este anuncio que se hizo o que se filtró, ¿cierto?, respecto a que se estaría evaluando la eliminación de la franquicia tributaria que financia las capacitaciones de la empresa en nuestro país, y por lo tanto creo que efectivamente todo este conjunto de medidas que se están tomando, en vez de fortalecer la implementación de la ley, pudiese verla afectado. Si el Estado, por ejemplo, entra en esta lógica de recorte indiscriminado, es posible que se debilite este acompañamiento a la ley que se incorpora, ¿cierto?, en el propio articulado. Y segundo, yo creo que el alza del costo de la vida obviamente genera mayor presión sobre los hogares. Esto también genera mayor presión, evidentemente, sobre la empresa, y en ese contexto, reducir la jornada, creo que es todavía más importante desde el punto de vista del bienestar, porque permite recuperar tiempo, ¿cierto?, familiar, conciliación entre el trabajo y el cuidado, pero sin reducir remuneraciones, ¿ya? Obviamente esto implica mayores costos y menor demanda por parte de la empresa, y ahí puede haber obviamente un efecto de que al haber mayores costos, ¿cierto?, un mayor costo de vida, las empresas puedan intentar trasladar ese ajuste a empleo, a mayor informalidad, intensificación del trabajo, deterioro de las condiciones laborales, y por lo tanto hay que estar evaluando constantemente la implementación de la ley en este contexto, porque efectivamente no basta con reducir, sino que hay que mantener los ingresos, y por eso también es importante también toda la discusión que se está dando respecto al salario mínimo y la política salarial en nuestro país.
Diego, y por último, ¿cómo ves tú ahí también la perspectiva de la discusión del salario mínimo y también qué es lo que ha estado pasando con el subsidio a este salario? Entendemos que este ya tuvo una reducción el año pasado, y cómo ves también la situación de este debate en particular para las pymes, para los trabajadores, y lo que está proponiendo la Central Unitaria de Trabajadores, que es cierto, alcanzar un salario vital. ¿Cómo ves tú este debate?
Sí, o sea, estos dos debates están íntegramente relacionados, o sea, son dos partes de una misma discusión, que es cómo se distribuyen los costos y los beneficios, ¿cierto?, del crecimiento en nuestro país, y por lo tanto, efectivamente puede haber una tensión, ¿cierto?, entre estas dos políticas. Las personas pueden estar ganando tiempo, ¿cierto?, con la reducción de la jornada, pero aún así seguir enfrentando ingresos insuficientes, ¿cierto?, sobre todo frente al aumento exponencial, ¿cierto?, del costo de la vida en la última semana. Yo diría que, obviamente, reconocer que ambas medidas elevan el costo laboral formal, que es lo que hace el Banco Central, no implica necesariamente aceptar esta conclusión tan general que se hace, ¿cierto? De que por lo tanto hay que frenar estos avances o ir más lento, ¿cierto? De lo que se recomendaría. Lo que implica efectivamente que existan estos costos es que necesitamos avanzar hacia una política de transición, como te decía, apoyo a las pymes, capacitación, productividad, formalización, fiscalización. Y hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿cierto? Entre estos dos elementos, ¿cierto? Cómo avanzamos hacia un mejor salario, pero sin afectar lo que es el empleo. Te comentaba respecto a este estudio del BID, creo que es súper importante destacarlo, porque si bien entre 2023 el aumento del salario mínimo fue de un 0,9% real, ya uno de los mayores incrementos del salario mínimo que se han experimentado en las últimas décadas en nuestro país, este estudio demostró que ese aumento real sí llegó efectivamente al bolsillo de los trabajadores de menores ingresos. Eso quiere decir que estos cambios nominales que se hacen en el salario mínimo no son como cambios solo en el papel, sino que efectivamente tienen un impacto en los trabajadores, en los grupos más vulnerables, y además se transmiten al resto de la economía a través, ¿cierto?, de presiones sobre el resto de los salarios en el margen, ¿cierto? Esta discusión obviamente siempre va sobre el costo de la vida, sobre los aumentos de la productividad, y creo que aquí el debate debe estar centrado en eso, cómo aumentamos, cómo mejoramos las condiciones de los trabajadores, pero sin afectar el empleo, y por lo tanto es muy importante los acompañamientos. Y aquí entra el tema de los subsidios, ¿cierto? Efectivamente, durante el gobierno anterior, estas alzas salariales de ingreso mínimo se vieron acompañadas de un subsidio específico para las empresas, ¿cierto? Específicamente para las pequeñas y medianas empresas, pudieran implementar este aumento salarial, ¿cierto?, escalonado en el tiempo, de forma sin afectar gravemente, ¿cierto?, sus costos internos y a través de eso el empleo, ¿ya? Este subsidio no se mantiene ya para próxima, o al menos no se contempla que se mantenga para próximos aumentos del salario mínimo, pero sí lo que existe ahora es un nuevo instrumento ya de empleo que fue el que se aprobó justo antes de que se acabara el gobierno anterior, ¿sí? Y que de hecho viene próximamente su implementación, que es el subsidio unificado al empleo. ¿Ya? Este es un subsidio que está justamente diseñado para sostener el empleo formal, especialmente en empresas de menor tamaño y en grupos con mayores dificultades de inserción laboral, como pueden ser los jóvenes, las mujeres, las personas mayores de 55 años, pero tiene esta característica, que está bien focalizado, o sea, está condicionado a generar empleo formal y con derechos para los trabajadores. Esto es muy distinto a lo que se está proponiendo actualmente, a lo que está proponiendo actualmente el gobierno en el proyecto de ley de reconstrucción, que son estos beneficios tributarios generales, ¿cierto? Sí. El que se le llama el crédito tributario por remuneraciones, porque primero no está focalizado, ¿ya? Este va a ser un beneficio tributario general. Muchas de las pymes ni siquiera tienen utilidades suficientes para poder aprovechar plenamente estos mecanismos, por lo que el foco del crédito va a estar más bien puesto en las grandes empresas, ¿ya? Uh-huh. Y de hecho así lo reconoce un poco el gobierno también. Y segundo, porque como reconoció inclusive el propio ministro Quirós, no hay garantía de que este crédito efectivamente vaya a tener un efecto en mayor contratación de gente. Ellos mismos lo reconocen, o sea, esto es un subsidio general a la planilla de los que ya están contratados, no requiere que se contrate menos nueva gente, y por lo tanto no está claro si efectivamente va a tener un empleo como, o sea, un efecto en el empleo como sí está estudiado y como sí se plantea en el subsidio unificado al empleo. Entonces creo que si realmente al gobierno lo que le preocupa es el empleo, entonces donde debe focalizar es donde están los problemas, ¿cierto? Los grupos rezagados del mercado laboral, como dije, mujeres, jóvenes, mayores de 55 años, pero por sobre todo el apoyo directo a las empresas pequeñas, que son las que obviamente se ven afectadas más directamente por el alza de los costos laborales, no así las grandes empresas que tienen otros mecanismos, ¿cierto?, para aminorar estas cargas.
Perfecto. Diego Vidal, economista e investigador de Observatorio de Políticas Económicas OPES, te queremos agradecer por haber estado en la radio, por haber compartido un análisis, precisiones y tu perspectiva sobre la jornada laboral de 40 horas y todos estos temas económicos que son tan importantes para comprender el momento, el minuto que estamos viviendo en el país sobre este tema. Muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí nos estamos encontrando en otra oportunidad.
Perfecto, muchas gracias y hasta pronto.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.